Buenas, buenas mañanas, buenos mediodías, buenas tardes, buenas noches o en el momento que en el que estén ahora escuchando este podcast, que tendrá sus particularidades, no solo porque es la forma en que he elegido arrancar el contacto con ustedes en la materia análisis compositivo 2, sino también porque he abierto las ventanas como para que se escuche el sonido del ambiente, así que si escuchan perros, perras, cotorras, teros o por ahí las curucuchas que se acercan a la ventana y hacen un chasquidito muy llamativo, tiene que ver con esto de darle también un poco más de onda, algo que a mí me resulta muy incómodo hacer, que es estar hablando en un micrófono e imaginarme que están mis estudiantes del otro lado escuchando. Todo tiene que ver con esta particularidad, esta situación que nos toca vivir a todos, del aislamiento social obligatorio para evitar que se expanda la pandemia del coronavirus. Bueno, antes de empezar, sencillamente presentarles un poco la materia. Estamos en análisis compositivo 2. Es la última vez que se dicta, ya el año que viene no se dicta más esta materia, así que también tiene esta cuestión media rara de despedida de algo que vengo dictando desde hace 10 años. En la materia se van a dar cuenta, como dije hace un rato, que es una continuación de análisis compositivo 1, y de hecho la actividad que vamos a ver, que les propongo para este podcast, es de alguna manera imaginarse cómo se puede analizar la música contemporánea y siguiendo algunas líneas que nos han quedado de lo que hemos visto en Análisis Compositivo 1. Bueno, ¿por qué un podcast? Básicamente porque pensando en las distintas herramientas pedagógicas que están a disposición de uno en esta situación de cuarentena, creo que funciona bastante bien. De alguna manera ya van a ir viendo ahí en el aula virtual cómo voy a ir relacionando distintas actividades con los podcasts que yo vaya subiendo. Prefiero esto antes que esa cuestión de filmarme, ser una cabeza parlante que sale desde una pantalla, como dictando órdenes. Por ahí una voz en los auriculares y compartido con una serie de actividades que les voy a ir dejando en el aula virtual, puede recrear con todas sus deficiencias esta cuestión de la personalidad, de estar presente, del cara a cara en lo que es la enseñanza. Creo que dada la situación vamos a tener varios capítulos de podcast. Este es el primero, que desde ya les adelanto va a tener una relación muy estrecha con el segundo podcast, así que les recomiendo que escuchen esto, tomen sus apuntes y estudien la bibliografía, porque el segundo podcast, que espero que esté disponible en el aula virtual el próximo miércoles, estará en íntima relación con lo que vaya diciendo en este momento. Es raro esta cuestión de hablar de capítulos en una serie de podcast, porque me siento más un presentador de Netflix que un docente universitario, pero bueno, la situación tiene que ser de esta forma y espero que sepan disculparme de los errores que puedan escuchar en este ejercicio de transmitir a través de los auriculares una clase. Para este primer episodio, el objetivo es partir de una pregunta que puede sonar media pavota, si se quiere, que es, ¿cómo encaro el análisis de una pieza de música contemporánea, académica? Aclaro esto de académica porque hay música contemporánea que no es académica, pero que de alguna manera refleja nuestro momento histórico actual de una manera más adecuada que mucha música que se autotitula música contemporánea. Entonces, repito la pregunta, es ¿cómo encaro el análisis de una pieza contemporánea académica? Ese sería el título del podcast. Como les digo, parece medio pavote porque sería casi que un ejercicio de autoficción. No podría adelantar opinión al respecto de si esto es interesante o no que se escuche en un podcast. No obstante, les propongo un juego para hacer un poco más interesante esta pregunta. A medida que vayan escuchando este relato, háganse esta misma pregunta. ¿Cómo encaro el análisis de una pieza de música contemporánea académica? Entonces el ejercicio es que vayan contrastando su posible respuesta a esa pregunta con la forma en que yo voy presentando el análisis de una pieza musical contemporánea del ámbito académico. La pieza que vamos a analizar es una pieza de una compositora islandesa, Anna Thorvaldsdóttir, In the Light of Air. Es una obra que fue compuesta entre 2013 y 2014 y estrenada el 25 de mayo de 2014 en Reykjavik, que es la capital de Islandia. Me parece interesante esta pieza porque propone algunos problemas compositivos que sirven de manera adecuada para exponer los distintos contenidos que vamos a ver a lo largo del año. Quiero decir con esto que esta obra será nuestra obra de cabecera. Bueno, habiéndoles planteado este juego, de que a medida de que me escuchen, contrasten lo que yo voy diciendo con una posible respuesta a la pregunta ¿cómo encaro el análisis de una pieza contemporánea de la música académica? Una aclaración previa. En este momento yo les recomiendo que pongan pausa al podcast, busquen la pieza de Thorvaldsdóttir en el aula virtual, si es que no la tienen ya descargada en algún dispositivo para reproducir música, y escuchen los primeros 7 minutos 40 creo que son, y encaren a ver un análisis auditivo de esa misma pieza. Pero siempre teniendo en cuenta la pregunta que le da título a este podcast, es decir, cómo encaro el análisis de una pieza contemporánea académica. Habiendo hecho eso, vuelven a este podcast y le dan play a partir de este momento. Bueno, ahora sí, pasemos al análisis de la pieza In the Light of Air de Anna Thorvaldsdóttir. Siempre me va a costar ese apellido. Bueno, sencillamente explicarles que vamos a ir escuchando de a fragmentos la pieza y que cuento con dos útiles que me parecen indispensables, que son un cuadernito donde he hecho todas las anotaciones de mi escucha anterior. Ya la hice la escucha, pero es como si hubiera sido una primera escucha y donde fui anotando lo que me parecía que iba sucediendo en esta pieza. Y por otro lado, mi otra herramienta es un teclado donde de alguna manera voy a ir tratando de recrear qué es lo que sucede en la música. Pues bien, acabamos con el mismo inicio de la pieza In the Light of Air. Bueno, como puede escucharse, la obra surge de la nada, o sea, de un momento cero que al mismo tiempo es un volumen cero. Empieza a sonar una nota que permanece estable y una serie de golpes que parecieran establecer cierta regularidad métrica. Esto sigue, se mantiene. La nota con la que empieza es un do. Puse ese sonido extraño en el sintetizador como para diferenciarlo de la música. Y si prestan atención, los golpes del tambor parecieran establecer un metro ternario en una relación corto-largo, medio anacrúsico. Y este punto yo creo que marca el inicio de una nueva sección. Con esa relación de semitono, de alguna manera nos voy a poner pausa esto. De alguna manera nos desvía nuestra atención hacia un punto que genera un grado de tensión que rompe ese estatismo producto de todos los elementos que fueron apareciendo a lo largo de estos primeros, desde el inicio hasta el minuto 20, como para que tengan una referencia. Entonces, de alguna manera podemos describirlos como una nota, una referencia de una altura, que es el do, la nota do, sobre la cual se empieza a establecer cierta regularidad en unos golpes que parecieran ser corto, largo. Sí. Esto. Esa sería como la idea básica de este fragmento, me parece que no está tan errada. Con una van apareciendo distintas formas de interpretación, modos de una ampliación de los modos de interpretación de los instrumentos. Se escucha claramente algo como que está metido adentro de la caja del piano. Y aparecen unos sonidos muy muy graves que, bueno, yo ya lo sé porque leí la partitura, pero que es de una cinta de audio. O sea que podría considerársela una obra mixta en este sentido, de acuerdo a su orgánico. Creo que la primera referencia, el primer quiebre fuerte, viene por esa relación de semitono, o sea, do, está establecido el do, toca el re bemol, se genera un contraste muy grande y que crea un primer momento de tensión que rompe con ese sentido de tener una tónica, una suerte de tónica, con la nota do que se extiende durante un buen rato. Veamos cómo sigue la pieza. ¿Ven cómo construye ese momento de tensión? Como si el re bemol se constituyera en el opuesto del do. Y de alguna manera también adopta una suerte de función cadencial que refuerza el sentido de que hay un centro tonal. Acá cada vez que aparece el re bemol, aparece como en esa relación el sentido cadencial de ese fragmento. Vamos a escucharlo de nuevo para que tengan esta referencia. Son estos pizzicatos englizando. ¿Ven cómo suena el re bemol do? El momento de la resolución del Do queda muy muy claramente expuesto con ese pequeño movimiento. Pero también aparece un elemento que añade, que refuerza este sentido cadencial, que son los diferentes registros y timbres en los que se da esta sucesión Re bemol Do. Es decir, no es lo mismo hacer esto que esto, donde hay una mayor distancia en el registro entre las dos notas. Eso de alguna manera altera muchísimo nuestra percepción de ese movimiento cadencial, pero también de alguna manera lo refuerza. Continuaremos con la audición de lo que sigue. Presten atención a la entrada del re bemol y traten de identificar a ver si hay algún tipo de desarrollo de los materiales presentados hasta el momento. Ahí suena una nota distinta. Y resuelve. Es una segunda. El re bemol se transforma en re. ¿Y ahí qué pasa? Ese fa sostenido creo que es un elemento disruptivo de los materiales presentados hasta el momento, porque nos coloca en otro espacio tonal. La certeza que teníamos hasta el momento era que la sucesión do, re bemol, se mueve hacia un re, de alguna manera es como que aliviana el sentido de la tensión que tenía ese re bemol para volver al do. E incluso cuando vuelve al do se escucha que aparece la quinta, y sobre eso aparece un fa sostenido que rompe lo que decía anteriormente, ese espacio tonal que se había establecido con sus juegos de tensiones internas entre el do y el re bemol. Creo que acá es donde empieza la tercera sección y podemos escuchar a partir de ahora, que va desde los 3 minutos 10 hasta los 4 minutos 40. Estamos escuchando el cierre de la segunda sección. Y la persistencia sobre la región del do. Presten atención al fa sostenido ahora, en el piano. Y ahí suena un mi bemol en el registro agudo. De alguna manera, tenemos este es un esquema básicamente de totalmente improvisado, pero que de alguna manera nos da un sentido por dónde va moviéndose en las distintas alturas y en los registros, cómo va jugando con eso la compositora Thorvald Dottir. Y de alguna manera, ¿por qué considero que esta es una nueva sección? Porque creo que nos ha llevado hacia distintas regiones tonales. Por momentos parece un acorde disminuido, con la quinta disminuida, do, fa sostenido, mi bemol, pero la aparición del re me parece que nos coloca en otra posición, donde hay una región que suena como a un do menor, y la oposición lo que genera un incremento en la tensión es que a eso se le opone la nota fa sostenido, no como una región, sino como una nota suelta. Algo así, ¿no? Es decir, esta tercera sección creo que se construye a partir de estas oposiciones que en los campos o regiones armónicas que se van desarrollando. Bien, sigamos escuchando a ver cómo desarrolla este material y si es posible identificar una nueva articulación o una nueva sección. Ahí tenemos un nuevo timbre que nos llama la atención, que corresponde a un vibráfono tocando sobre el fa sostenido. Creo que la forma en que ha desarrollado esta sección es también a partir de lo tímbrico y lo textural. Por el lado de lo tímbrico aparecen unas sonoridades muy graves, con distintas notas muy breves, interpretados con recursos ampliados en los instrumentos, y por el lado de lo textural aparece un elemento que me parece que llama la atención, que es como una suerte de construcción contrapuntística que acentúa la función cadencial del cierre de este fragmento y que sería el pie para que inicie una nueva sección aproximadamente a los 4 minutos 40 con la entrada del fa sostenido en el vibráfono. Vamos a escuchar de nuevo esta última sección, es decir, los graves, el contrapunto que me suena a una función cadencial y la aparición del vibráfono con el fa sostenido, y luego vamos a dejar correr la cinta para ver cómo desarrolla ese material. Ahí los graves. Y ahora empieza el contrapunto, dando una textura polifónica entre piano y cuerdas. Y ahí el vibráfono. Dejemos sonar por un rato. En medio de este momento, esos dos golpes llaman mucho la atención. Veremos si tienen alguna función. Reaparecen los golpes y acordes tipo clúster en el piano y que se repiten. lo que nos da la sensación de una coda de hasta el final. Creo que los dos golpes de alguna manera enmarcan esta cuarta sección para dar inicio a la coda. Tal como escuchamos, es la repetición de una nota en el piano, ahora sí bien regular, marcando un metro. Podríamos imaginárnoslas en blanco, blancas, pero que va cambiando el timbre. Y este creyendo en ese sonido de fondo como si fuera un viento invernal que atraviesa la superficie congelada de Islandia, junto con esos sonidos glissandos de las cuerdas. Bueno, obviamente que muchas más cosas se pueden decir sobre este fragmento. Creo que hay un gran trabajo textural allí. Aparecen notas tenidas, puntos en alturas a veces definidas, a veces no. Aparecen ciertos sonidos que de acuerdo a su organización textural es como que si se fueran camuflando entre ellos. Hay una variedad tímbrica que comparando con lo anterior es relativamente mucho más rica. También esta cuestión de seguir jugando con el registro, o sea, no hay un registro fijo, sino que las notas van apareciendo en distintos instrumentos y en distintas alturas del registro, con lo cual genera cierto dinamismo en la pieza, pese a que las alturas, como les venía diciendo, se restringen al do, al re bemol, al mi bemol, y al fa sostenido, o sea, 5 notas en total. Y donde no, o sea, por el lado de las alturas no genera alguna elaboración mucho más compleja que las notas vayan apareciendo sueltas en distintos momentos. No obstante, la preparación de la coda con esas notas pulsadas, que están siempre que por primera vez permanecen en un registro y en alturas fijas por un buen momento, está de alguna manera preparada. Solamente escuchen un poco, voy a recrear un poco lo que está sonando, pero sin respetar demasiado la cuestión de la notación rítmica. Pero es el momento anterior a que empiezan los acordes en el piano, que tiene una sonoridad similar a un clúster, están todas las notas apiñadas ahí. Escuchen cómo va preparando la llegada de los acordes. Quiero decir, la última sucesión de notas antes de la aparición de los acordes es esta. O sea, viene de acá, termina acá, perdón. Una sonoridad muy diatónica, para luego sí llegar al acorde con el que cierra. Donde ahí sí se escucha el clúster, ¿no? Quiero decir, de alguna manera va preparando esos acordes con una organización de las alturas mucho más distendida. Pareciera como si fuera una pausa momentánea para luego sí llegar a los acordes finales. Y esto permanece hasta el final, dando, ratificando de manera clara el cierre de esta primera parte de la obra. Bien, queda claro de que esto que han escuchado, este relato que acabo de realizar, de alguna manera es una forma en que expreso mi respuesta a la pregunta cómo encaro el análisis de una pieza contemporánea académica. Bien o mal es lo que me sale y de alguna manera es lo que hago cada vez que me enfrento al análisis de una pieza de este tipo. En algún punto podemos sentirnos medios perdidos, porque hay muy pocas referencias por parte de los compositores de este tipo de música. Los compositores nos dan muy pocas pistas sobre cómo podemos llegar a organizar nuestra escucha, tal vez anclándola en esas referencias musicales que son mucho más comunes a nosotros. Las ideas de tónicas, de un ritmo pulsado, de algo que se mantiene más o menos estable, que va creando arcos de distensión y de distensión. En este tipo de música pareciera que no es una preocupación para los compositores. Quisiera llamar a este tipo de referencias hacia nuestra escucha como llamados de atención que el compositor no pone de manera arbitraria, sino que tienen una lógica constructiva. En este caso, y creo que es en buena parte de la música contemporánea académica, esas referencias tienen que ver con el manejo del ritmo, donde haya ciertos pulsos regulares, donde haya una distinción entre tiempos fuertes y débiles, donde haya cierta regularidad métrica, y también en lo que tiene que ver con la organización de las alturas y cómo va construyendo arcos de tensión y de distensión, y que de alguna manera nos permiten todo esto de manera conjunta tener una referencia formal de la pieza que estamos escuchando analíticamente. No obstante, del relato que les acabo de hacer, queda claro que le he prestado mucha atención a esos sonidos sueltos que van apareciendo cada tanto. Creo que están cargados de referencias, pero tal vez con otro código de significado diferente a la música que escuchamos más habitualmente. Quisiera referirme a tres de estos elementos que parecen como elementos sueltos que aparecen a lo largo de la pieza, pero que permiten estructurar nuestra escucha con un sentido más claro. En primer lugar, esos pulsos que aparecen fundamentalmente en el bombo, por momentos se nos escapan, por momentos parecen efímeros, pero cuando aparecen y permanecen con cierta regularidad, como puede ser al principio, es una estructura rítmica que calma nuestra ansiedad de alguna manera de no poder descifrar por dónde viene la obra y nos hace sentir como que estamos en terreno firme. Dicho de otro modo, la forma en que se van estructurando ciertos elementos rítmicos también pueden adoptar la forma en que se estructura el ritmo en la música que escuchamos más habitualmente. Es un elemento que podríamos tener en cuenta al momento de encarar un análisis de una música de este tipo. El segundo elemento es que estas estructuras rítmicas son agrupadas de manera inconsciente por nosotros, estableciendo una distinción entre fuerte y débil. Al principio hablaba de una estructura anacrúsica, y después al final pese a que se mantiene cierta regularidad indiferenciable entre si es fuerte o débil, constantes, regulares, supuestamente no hay una variación en intensidad que nos permita descifrar. O sea, ni en la intensidad ni en la duración hay variaciones que nos permitan identificar cuál es el tiempo fuerte y cuál es el débil. Nosotros los agrupamos mentalmente de esa forma. Y finalmente, se van constituyendo una serie de combinaciones texturales y de distintos parámetros, ya sea la altura como el ritmo, que nos ofrecen algunos elementos para tratar de organizar estructuras más amplias que el mero detalle que aparece de manera sorpresiva. Esto es importante porque entra en juego los procedimientos tan remanidos de permanencia, cambio y retorno. A medida que va transcurriendo nuestra escucha, hay diferentes elementos que nos permiten presuponer qué puede llegar a venir más adelante. Cuando aparece esta oposición entre do y re sostenido, podemos suponer que esa nueva posición en el campo de las alturas va a ser desarrollada hacia adelante. Es de alguna manera es como que nuestra imaginación entra en juego y puede ir creando ciertas expectativas a futuro que a medida que transcurre la escucha vamos a darnos cuenta si nos sorprenden o si se ratifican esas expectativas de escucha. Para cerrar este podcast, quisiera señalar lo siguiente que para mí puede aclarar muchas cosas. Si pensamos que la pieza comienza en un cierto reposo que está establecido fundamentalmente por las alturas, es decir, la centralidad que toma el do como una suerte de tónica, cuando aparece por oposición, con un sentido de oposición, el fa sostenido, ese estado de reposo cambia por un estado de tensión. Es decir, las funciones que tradicionalmente asociamos sin dudar con la tonalidad, también es posible identificarlas en esta pieza. ¿Y qué sucede al final? Hay un retorno al reposo. Es un recorrido tonal que hemos identificado y que está marcado por estas funciones de reposo, tensión, reposo. De alguna manera, a lo que a mí me queda es una imagen mental que funciona bastante bien para luego encarar un análisis más en detalle. Y para terminar, conclusión final, y de alguna manera adelantar lo que vamos a ver en la unidad 2, a nivel del parámetro de las alturas, también es posible establecer regiones tonales por las cuales el compositor va desarrollando un recorrido que tiene un sentido expresivo bien claro. Con esto quiero decir que en la música contemporánea académica también es posible identificar regiones tonales a través de las cuales la música nos va llevando. Bien, con esto termina el podcast número 1. De la materia análisis compositivo 2. Y como les dije al principio, van a tener este podcast, va a estar muy relacionado con el podcast número 2. Así que les sugiero que lo escuchen, que tomen apuntes y que escuchen con detenimiento la obra de Thorvald Stoltir. A esto deben añadir la lectura del material bibliográfico correspondiente a la unidad 1. Bueno, hasta la próxima mañana, mediodía, siesta, tarde, noche, en que escuchen el podcast número 2.